Muy buenos días, amigos y amigas. Gracias por conectarse a la señal online de Flaxo Radio. Hoy, 5 de junio del 2014, transmitimos en vivo el Seminario Internacional Luchas Urbanas alrededor del fútbol. Este seminario inició el día de ayer. Contó con la valiosa presencia de varios participantes y también de importantes ponentes. Se analizó el partido amistoso entre Ecuador versus Inglaterra y el día de hoy también viene una prometedora jornada. En estos momentos acabó de intervenir Fernando Carrión por parte de Flaxo Ecuador. Es importante mencionar que este evento es organizado por Flaxo Ecuador y también por la Fundación FES Ildis. En estos momentos vamos a escuchar la intervención de Anja Minaert como parte de la bienvenida en esta segunda parte, en este segundo día del Seminario Internacional Luchas Urbanas alrededor del fútbol.
Que este tipo de eventos internacionales permitan reflexionar sobre la relación entre ciudad y fútbol, evidenciando las prioridades en la gestión de los gobiernos nacionales y locales cuando se encuentran ante eventos de magnitud internacional y que lleven a evaluar si el modo de gestión de ciertas ciudades contempla las necesidades colectivas o responden a intereses predominantemente privados. Así, extiendo yo los agradecimientos de Ania a Fernando y a María José, que por la colaboración y por el entusiasmo con que hemos diseñado este proyecto y a la Flaxo por la cooperación en este evento y por continuar explorando nuevos temas de interés, a nuestros invitados locales por aportar en el desarrollo de este evento y a nuestros invitados internacionales por venir hasta la hermosa ciudad de Quito, cuna de una tradición futbolística centenaria. También quiero agradecer a Tatiana Cruz, quien ha colaborado muy intensamente con la elaboración de este proyecto, y a nuestros colaboradores de FES Ildis. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y esperamos que tenga una jornada de ricas discusiones y, por qué no, de goles. Muchas gracias.
Iniciamos así la jornada con el panel Territorialidad, Ciudad y Fútbol, para lo cual solicitamos nos acompañen los expositores Karina Borja de Ecuador, Óscar Figueroa de Chile y Carlos Weiner de Brasil. A continuación cederé la palabra a Lisset López de Flaxo, quien moderará la mesa.
Muy bien, en estos momentos se abre el panel 1 sobre Territorialidad, Ciudad y Fútbol. En estos momentos van a intervenir tres ponentes, como son Karina Borja de Ecuador con goles barriales, mujeres en el fútbol, Óscar Figueroa de Chile, el fútbol y la ciudad y el fútbol, simetrías en América Latina, y Carlos Weiner de Brasil con el tema o con la exposición ¿Cuándo va por las calles de la ciudad? Mega eventos, mega negocios, mega protestas en Brasil. La moderadora de este panel es Lisset López por parte de Flaxo Ecuador. Les invitamos también a que sigan conectándose a la señal online a través de la página www.flaxoradio.es. También nos pueden seguir a través de las cuentas de las redes sociales, Flaxo Radio en Twitter, Flaxo Radio Ecuador en Facebook, y también para sus comentarios o sugerencias pueden escribirnos al correo electrónico flaxoradio@flaxo.edu.es. Amigos, también les recordamos que en el marco del Seminario Internacional Luchas Urbanas alrededor del fútbol, que inició el día de ayer en el hemiciclo Flaxo Ecuador, se trató un tema importante. Se hizo el análisis del partido amistoso entre Ecuador versus Inglaterra, y estuvieron justamente comentando acerca de este partido Homero Mistral Valencia, director técnico, Pedro Salvador, periodista deportivo, Carlos Arroyo, presidente de la Liga Deportiva Universitaria, y Eloísa Reis, académica brasilera experta en fútbol. Esto es para mencionarles pues que se trató ayer un tema importantísimo en el primer día del Seminario Internacional. En estos momentos vamos a escuchar a Karina Borja de Ecuador, quien va a hacer su intervención sobre los goles barriales, mujeres en el fútbol barrial, como parte del primer panel sobre territorialidad, ciudad y fútbol. Escuchemos.
El grupo de trabajo de Flaxo, Fútbol y Sociedad, es justamente el tema que analiza y el tema que estudia esta, y creo que vemos que la relación entre fútbol y ciudad es definitivamente central, y la ciudad como espacio natural donde, por todas sus dinámicas, donde se desarrolla plenamente el fútbol. El fútbol como fenómeno social es un fenómeno global muchísimo antes de toda esta ola de la globalización, y un elemento que nos permite comprender el carácter de como actividad total y la importancia que ha cobrado el fútbol en el siglo pasado y sobre todo en el siglo XXI es el papel que ha tenido la FIFA. El poderío de la FIFA radica justamente en por los eventos que organiza y que es justamente lo que nos tiene en esta mañana hoy aquí reunido, que es el Mundial de Brasil 2014, y que ha generado tantas expectativas, tantos movimientos alrededor de esto. Cautiva, tiene una audiencia que cautiva, que y a través de los medios de comunicación, que ha sido la forma como se ha transmitido, los medios de comunicación que son los que permiten la difusión masiva de fútbol, y que en este mundial sobre todo tendrá una gran acogida no solamente por los medios de comunicación, sino también por las redes sociales, que se plantean como un medio alternativo de difusión. El panel Territorialidad, Ciudad y Fútbol, como ya los mencionamos, pretende analizar y pretendemos discutir esa relación intrínseca que hay entre el fútbol y la sociedad, y la sociedad, el fútbol, la sociedad, la ciudad, por qué se desarrolla en la sociedad. Tenemos tres panelistas, que son Karina Borja de Ecuador, con una presentación sobre los goles barriales, las mujeres en el fútbol barrial, cuál ha sido el papel de las mujeres en el fútbol barrial en la ciudad de Quito. Óscar Figueroa de Chile, que analizará la relación entre el fútbol y la ciudad y el fútbol, simetrías en América Latina. Y Carlos Painer de Brasil, cuando la ciudad de Bahía Rúa, megaeventos, meganegocios y megaprotestas en Brasil. Entonces, esperamos que sea de su interés, que discutamos, abramos preguntas, la mesa está abierta, y vamos a comenzar con la profesora Karina Borja de Ecuador. Profesora Karina, bienvenida. Ella es arquitecta de la Universidad Central de Quito, doctora en antropología por el País Vasco, profesora de la Universidad Católica de Quito, y sus líneas de trabajo son estudios sobre paisaje urbano y las mujeres. Pues, profesora, bienvenida. Le damos la palabra.
Y bien, amigos, les invitamos a que sigan en nuestra sintonía a través de la página web flaxoradio.es, y también les recordamos que el día de mañana vamos a hacer transmisiones en vivo desde las 10 de la mañana, 6 de junio, de 10 a 11 de la mañana tenemos la lectura colectiva de las obras de Eduardo Galeano, esto en el marco de la Feria del Libro. También a las 11 tenemos la mesa redonda sobre la dimensión de la revolución alfarista, en donde intervendrán algunos invitados especiales, sobre todo académicos de la Universidad Andina Simón Bolívar y también de la Academia Nacional de Historia. Y a las 6 de la tarde también estaremos transmitiendo por la señal online de Flaxo Radio el conversatorio sobre el futuro de las bibliotecas en el Ecuador. Estarán como invitados algunos personajes públicos del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, de la Secretaría del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, y otros invitados más. Les invitamos entonces para que ustedes se conecten a través de www.flaxoradio.es.
Desde la masculinidad, que era lo que ellas estaban provocando en estos espacios. Bueno, este es un estudio casi histórico, porque yo empecé hace 12 años, lo he ido actualizando de a poquito, y todavía no está concluido. En este lapso de tiempo he tenido la oportunidad de ver las transformaciones que han ocurrido, desde lo extraordinario que fue inicialmente su presentación, en la participación de estas mujeres, hasta la aceptación casi natural ahora en la mayoría de las ligas barriales. La aplicación, además de eso, hay cambios profundos en ellas, o sea, ya no, tampoco no es tan extraordinario. Si bien el espíritu de lucha se mantiene, ya no es como al inicio, que era una lucha tenaz. También hay la nueva aplicación de la Ley del Deporte del 2010, que compromete una participación masiva de toda la población en el deporte y además la equidad de género, entre otros puntos. Sin embargo, pese a ello, yo creo que se han mantenido invariables muchas de las condiciones y de los esquemas de su participación. Tuve la suerte de poder acercarme a mujeres a través de entrevistas y conversaciones especialmente. Y fui registrando sus impresiones, ilusiones y motivaciones. Fui a verlas jugar, vi cómo era el ambiente hacia ellas, el ambiente de los espectadores. Conversé con los dirigentes de fútbol, barrial, con árbitros, con mujeres árbitros también, pero sobre todo observé. El grupo en el que me enfoqué fue el de aquellas mujeres comunes y corrientes de distintas edades que van acompañadas con sus hijos y familiares y que por lo general no se parecen en nada a estas mujeres atléticas futbolistas que tenemos en mente. Se diferencian de las otras mujeres por el uniforme y sobre todo por su espíritu, que trasluce una determinación por el juego y una franca actitud de lucha, como dije inicialmente. Escogí las ligas de Monterserrín y Parroquial Conocoto por su carácter más familiar, el cual me permitía justamente analizar el mundo de estas mujeres que no buscan la profesionalización, y más que todo, que en donde no hay esos intereses económicos de los pases y todas esas cosas, que para mí era muy, muy importante porque es donde el fútbol es recreación. Todo ello dio desarrollo a estas reflexiones que yo las planteé con estas preguntas. ¿Cómo se introducen estas mujeres en un mundo en el cual enunciados y enunciadores son de orden masculino? ¿Qué obstáculos están venciendo estas jugadoras y qué apoyos encuentran? ¿Qué significa o implica este cambio para ellas, para este espacio masculino, para sus condiciones familiares, roles, funciones, actitudes? En relación a la primera pregunta, bueno, haciendo una historia de las mujeres en el deporte, todos sabemos que ha habido una discriminación, como ha habido también en la sociedad, y claro, en todas las competencias a nivel internacional han recibido poco apoyo. Desde la antigüedad el ejercicio físico más bien se refería a las mujeres míticas o a las amazonas. Aún hoy es raro que y se encuentra que todavía hay expresiones como marimacho o machona para una niña que se está atreviendo a pegarle al balón. Sin remontarnos mucho en historia, si nos vamos a principios del siglo XX, las mujeres estaban destinadas exclusivamente en las canchas deportivas para ser reinitas y coronar a los vencedores. Además, también para ser madrinas, algo que aún persiste. Se estipulaba, por ejemplo, que la actividad deportivo-atlética masculinizaba a las mujeres, que la práctica deportiva era peligrosa para la salud de las mujeres, que las mujeres no estaban interesadas en los deportes y que cuando lo hacían lo ejecutaban mal. Por tanto, en la época de profesionalización del fútbol, en la década de los 30, las mujeres quedaron fuera de este deporte y el conquistar este espacio les ha costado mucho. Recién en el año 91 se realizó en China el primer mundial femenino y el Ecuador participó recién por primera vez en 1996 con la selección de fútbol. Y no ha tenido una participación constante, más bien en los últimos tiempos ha habido un repunte y en la Copa de Libertadores de América hay una mayor participación. Esta es la selección actual. La selección nacional generalmente, a la selección se le incorporan las jugadoras de las universidades y de las ligas barriales profesionalizantes, pero realmente es en los campeonatos. (Risa) Pero es en las ligas barriales donde realmente ellas han participado con mucho ahínco y ahí es lo que han entrado con fuerza, ¿no? Ahí es donde están estos equipos que se configuran con mujeres de distintas edades y condiciones sociopolíticas, económicas y, por ejemplo, en la Liga Barrial, que es donde yo estaba analizando, en la Liga de Monteserrín, tenían 44 clubes, 16 de los cuales estaban con equipos femeninos. Bueno, todavía se ve que hay una participación desigual. Las ligas barriales son organizaciones populares, como la mayoría de ustedes debe conocer, que están agrupadas en todo el país a través de la Confederación de las Ligas, que es desde el 71, me parece, y varias matrices, ¿no? Según estudios del Distrito Metropolitano de Quito, del área de deportes, se determinó que cada fin de semana en Quito y sus alrededores se realizan no menos de 3.000 partidos de fútbol y con una asistencia considerable de espectadores que propician el desenvolvimiento de alrededor de 220.000 y el movimiento, ¿no?, de 220.000 futbolistas, varones, mujeres, niños y niñas en estos espacios. Consecuentemente, estos son unos espacios muy importantes de encuentro y movimiento de jugadores y espectadores y también de intereses políticos, ¿no? Es común que se conviertan en escenarios para manifestaciones públicas y también hay candidatos que se promueven desde las ligas. En los campeonatos femeninos que comenzaron hace 20 años, los equipos intervienen en modalidades de fútbol salón, indoor fútbol y fútbol 11, y generalmente son las mismas jugadoras las que participan en todos estos campeonatos. También ellas van al campeonato de campeones de la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales. De las entrevistas se dedujo que la motivación de las jugadoras es individual en la mayor parte de los casos, o familiar, como expresaba una de ellas, Janet, que decía: a mí lo que me motivó es salir con mis hijos y mi marido. Otro de los puntos es las facilidades para la participación, por cuanto en las ligas barriales están en casi todos los sectores de la ciudad. Su participación dura casi todo el año, van los domingos a los partidos, pero también tienen días de entrenamiento y además participan en las mingas de mantenimiento de las canchas y en reuniones de las ligas en iguales condiciones que los hombres, pese a que no tienen la misma representatividad. Estos equipos se conforman por relación de parentesco, de amistad, de vecindad, solo para reforzar en los partidos finales. Se invitan a jugadores externas. Por lo general, las propias mujeres se organizan, eligen sus directivas, llevan adelante los entrenamientos y financian sus uniformes y los gastos de arbitraje, inscripción, etcétera. Y las ligas, según lo expresan ellas, les dan las directrices. De la información proporcionada por los dirigentes, vemos en este cuadro, esto es el cuadro de la Liga de Monteserrín, pero en otras ligas hay realmente equipos donde tienen mujeres aún de 60 años. Entonces, hay equipos que se conforman con niñas de 12 años y mujeres de 60 años. En esta muestra que yo analicé, que es de 153 jugadoras, las edades están entre los 30 y los 50 años. Como ustedes pueden ver, el mayor número de jugadoras oscila entre los 26 y los 30. Hay muy pocas, un 4%, entre 3 y 15 y entre 40 y 50 años. La edad promedio es de 26 años. La condición familiar varía. El mayor número de jugadoras es las que no se han casado, o sea, las solteras. Casadas tenemos un 44%, hay un 1% de divorciadas, 2 de madres solteras. Respecto al nivel de educación, las jugadoras tienen mayoritariamente educación secundaria con un 25%, universitaria 12%, técnica 5%. Tienen ocupaciones económicas diversas: arquitectas, ingenieras comerciales, economistas, comerciantes, enfermeras, profesoras, modistas, peluqueras, electricistas, obreras, un alto porcentaje de amas de casa, empleadas domésticas y estudiantes. Esto revela que existe una participación inclusiva en cada equipo. No importa la edad, la instrucción, ni la clase social, el deseo de jugar es lo que les impulsa a unirse. Todas las jugadoras entrevistadas concuerdan que lo que más les gusta es la solidaridad que tienen y las relaciones que generan. Los equipos femeninos generalmente asumen el nombre del equipo masculino que les patrocina. Ellas están conforme con esto y por lo tanto se identifican con los ídolos del fútbol latinoamericano que asumieron los hombres. Olimpia, Corinthians, Peñarol, América, Alianza, Independiente, esos son sus nombres. Lo mismo sucede para los uniformes. Retoman los colores y diseños propios de los clubes o de las selecciones más famosas y mantienen tallas y diseños correspondientes a los hombres. Además, siguen el patrón de uso de los símbolos de las grandes marcas, Nike, Adidas, etcétera, y esto es más en referencia a un estatus que impone la moda, y por supuesto, estas transnacionales ni se imaginan que estas mujeres les están haciendo promoción. Consecuentemente, tanto en la estética de los uniformes, los nombres, como en ciertas actitudes, por ejemplo, cuando festejan los goles, las jugadoras tienen como único referente los patrones masculinos. Como dice Gabriela Vinelo, si el fútbol es narrado por los hombres, es el discurso del otro el que definirá el campo de las prácticas de las mujeres, sean estas espectadoras, más mediáticas, deportistas, asistentes de estadios, hinchas militantes, etc. Bueno, ¿cómo han sido apoyadas estas mujeres? La Federación de Liga, a través de los campeonatos, ha promovido la participación de las mujeres. Aunque no bajo las mismas condiciones, no tienen el apoyo para entrenadores ni transporte durante los campeonatos, existe preferencia, por ejemplo, en el uso de las canchas para los varones. Los hombres se burlaban en un inicio, no las rechazaron e impidieron jugar, y si bien eso no fue un apoyo, no devino una barrera infranqueable. Actualmente, las burlas ya no vienen a ser un problema, ¿no? Hace 12 años, yo tengo registradas estas frases, ¿no? Siempre hemos oído que mejor las mujeres a la cocina, carichinas, se han burlado tanto de nosotros, nos decía una de las jugadoras. O como recuerda Jenny Herrera, los jóvenes del barrio le decían que juega mejor que un hombre. Ahora son muchos los padres o esposos que los apoyan. Por ejemplo, el dirigente de Santiago Pazmiño de la Liga Monteserrín dice, ¿no? Yo me siento afortunada de que mis hermanas, esposa, hija, mis sobrinas y posiblemente en el futuro mis nietas jueguen el fútbol. Sin embargo, les ha costado ganarse este espacio. La problemática que enfrentan algunas jugadoras es más bien en este momento de orden económico, porque tienen un costo que asumir por los gastos que tienen, pero además es el tiempo que no tienen, ¿no? También es diferente en función de los espacios. Por ejemplo, en las universidades las chicas decían que tenían más problema porque sus padres no querían que ellas entren en un deporte que es masculino. En cambio, en el caso de las mujeres populares de otro estatus social, la masculinización de las chicas no es más bien una preocupación, más bien los padres y esposos no quieren que salgan hacia lo público. Ha habido algunos cambios, ¿no? ¿Y qué significa esto a nivel personal? La transformación de las mujeres de más de 26 años y estas mujeres casadas, o sea, en este 44%, ha sido mayor que en las otras chicas, porque desde su cotidianidad tienen que hacer cambios radicales, el salir de las casas, la nueva responsabilidad que adquieren, el organizar su tiempo en función del juego, la posibilidad de socialización, el desarrollar una nueva imagen para ellas. En el mayor de los casos, esta es una frase muy linda que a mí me encanta de una jugadora, Teresita, donde se ve claramente todo esto, ¿no? El decir vamos a jugar equivale a una relación más igualitaria en la familia, ya no hay que quedarse esperando que el esposo vuelva a la casa. También están los cambios físicos con la práctica deportiva. Jugar el fútbol es algo que les apasiona, es algo especial, una actividad libre, separada, incierta, improductiva, ficticia, se convierte en algo sumamente atractivo, crea identificación, es como un vicio que no lo pueden dejar, eso lo decían todas, ¿no? Hay también un cambio en la organización y en los roles, ¿no? Durante casi todo el año tienen que descuidar un poquito las tareas domésticas, cambia la relación tiempo-espacial para estas mujeres, recuperan tiempo para ellas, el del partido, el del entrenamiento, el de la socialización y también el de los festejos. En sus familias consiguen que sus esposos e hijos les ayuda en los días de juego cuidando a los pequeños o dejando que no cocinen ese día y vayan a comer a la liga barrial. Esto implica que no hay una desvinculación entre los roles preestablecidos. Quizá en parte sea el motivo para que las más jóvenes, fue increíble, pero a nivel popular sabemos todos que las chicas se casan muy jóvenes, y yo entrevisté a jugadoras de 25 y 26 años que decían que no estaban dispuestas a casarse, ¿no? El espacio en las ligas, con la inserción de las mujeres como actoras y no solo como espectadoras, se ha transformado. Eso lo reconocen hombres y mujeres entrevistados. El nivel de violencia y el de consumo de alcohol, por ejemplo, ha bajado considerablemente. Los estadios estos se han vuelto más familiares. Como dijo el expresidente de la Federación de Ligas Barriales, las mujeres han entrado despacito, sin desplazar a nadie, ganándose el espacio con esfuerzo. Es indudable que han aportado suavizando las ligas. Como dice Ardener, ya para concluir, las desviaciones, por pequeñas que cualquier norma, pueden ser cruciales, ya que cualquier diferencia en la cosmovisión, por pequeña que sea, pueden crear la diferencia. En definitiva, en estos espacios barriales, las mujeres, si bien participan bajo el modelo masculino, el grado de significación que tiene para ellas ha generado un cambio importante a nivel individual, pero también un poco a nivel familiar y comunitario. Los cambios se generan en este 44% de mujeres casadas, como lo dije anteriormente, porque además de todas las de ser cuidadoras del hogar, tienen una actividad más, que es el de jugadoras de fútbol. Pese a que no existe un proceso de reflexión sobre estos cambios, hay ciertos indicios de posicionamiento frente al machismo. Expresiones como "por fin están ocupando el espacio que antes no tenían", "tenemos los mismos derechos" o el "no nos dejamos fácilmente", en parte se traslada a su vida personal y han expresado ahora que son más respetadas en sus hogares. Sus hijas e hijas tienen ahora una madre protagonista. Eso lo expresa, eso es, yo he visto en las casas, en las salas, en los trofeos, primerito, ¿no? La trascendencia de lo público del privado a lo público genera una experiencia que puede calificarse como renovadora y hasta podría transformarse en cuestionadora. El hecho de asumir que es su deber lo doméstico, que sus espacios le ayudan, y las expresiones como "las mujeres no deben descuidar sus hogares, es necesario pedir permiso a sus esposos para que puedan jugar", son indicios de que los cambios no son profundos. El juego igualitario de niñas y niños en un equipo seguramente generará un cambio a nivel estructural. La participación de las mujeres en los otros ámbitos del fútbol y del deporte en general, como dirigentes, árbitros, reporteras, entrenadoras, etcétera, están provocando cambios. El apoyo expresado por los hombres entrevistados no se corresponde con las acciones que se realizan. Como califican las autoras Orué y Gutiérrez, es este un machismo sutil en el que se proclama la igualdad, pero no se actúa en ese sentido. Son cambios que pueden leerse desde el deseo de estas mujeres de salir de su burbuja para relacionarse con más gente. No constituye un movimiento social o un espacio de insurgencia, pero sí logran establecer las bases para que el grupo dominado participe y que la cuestión vaya hacia la representación de estas mujeres que se insertan en un escenario público que le era ajeno y que tiene una gran connotación dentro de la sociedad. Es un espacio puente, en el sentido que lo expresa Teresa de Bayo, aquellos espacios entre lo privado y lo público que pueden llevar al cambio, pueden provocar el cambio, o quizá un poco más. Gracias.
Bien, acabamos de escuchar a Karina Borja de Ecuador con su intervención "Goles barriales, mujeres en el fútbol barrial". Les invitamos a que continúen en nuestra sintonía a través de www.flaxoradio.es. También pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook a través de Flaxo Radio Ecuador, en Twitter Flaxo Radio, y también nos pueden hacer llegar sus sugerencias, sus comentarios a la página o al correo electrónico flaxoradio@flaxo.edu.es.
A continuación, el profesor Oscar Figueroa de Chile, con su ponencia "El fútbol y la ciudad y el fútbol, simetrías en América Latina". Profesor Figueroa, bienvenido a Flaxo. El profesor Figueroa es economista, urbanista, profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en urbanismo de la Universidad de París. En la actualidad se desempeña como profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territorialidad de la Universidad Católica de Chile, donde dirigió el programa de magíster en desarrollo urbano por cerca de 10 años.
Más bien lo que yo voy a hacer es presentar un trabajo que hemos hecho con Martín Figueroa, que está en la sala también, que intenta desentrañar, entender cómo ha sido la relación entre la ciudad y el fútbol en América Latina. Y básicamente en Sudamérica por un problema de información, pero probablemente esto podría ampliarse a toda la región de América Latina, y nosotros más bien hemos trabajado con el sur de Sudamérica, aunque tenemos alguna referencia a otros países, pero digo, esto tiene que ver mucho con la información disponible, etcétera. Y estamos partiendo con esta afirmación que nos parece muy, muy importante, que el fútbol sudamericano es un coproducto de la organización y que se ha movido por las mismas causas que se han desarrollado las ciudades. Y en ese sentido, que a cada etapa de desarrollo de la ciudad o a cada modalidad de evolución en el desarrollo de la ciudad le ha correspondido siempre una situación equivalente, un elemento equivalente, un comportamiento equivalente a nivel del fútbol. Y al mismo tiempo quiero graficarlo, ¿no es cierto?, con esta visión de la integración entre un estadio, el Monumental de Buenos Aires, de River Plate, con la ciudad. Hay dos cosas aquí que vale la pena destacar, sobre todo mirándola del lado del urbanismo, que es mi expertise. En primer lugar, la localización relativa a la ciudad, pero luego también, muy interesantemente, la relación entre la densidad más lejana y la baja densidad más cercana al estadio, que es un fenómeno que vamos a estar encontrando frecuentemente por las características mismas del desarrollo de la infraestructura del fútbol. ¿Qué temas queremos desarrollar? Los orígenes del fútbol, la forma como se va produciendo la organización y el desarrollo del fútbol en Sudamérica, la popularización, modernización de las ciudades, obras públicas, que es muy importante, la profesionalización que viene en estos tiempos, estamos hablando de los años 40, 50, barrios, identidades, rivalidades, y por supuesto, llegamos a los temas actuales, que son los que nos inquietan bastante a todos en la actualidad: globalización, tecnologías, competitividad. El fútbol claramente comienza en América Latina hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX con más intensidad, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con procesos de urbanización de las ciudades que importan tecnología extranjera y extranjeros, que entre ellos, digamos, ingleses, muy relacionados con el desarrollo de los ferrocarriles, de los tranvías, etcétera, entre otras cosas, que llegan, ¿no es cierto?, con la pelota de fútbol, por así decirlo, y con nacionales también, de la aristocracia, que viajan a Europa, que conocen el deporte también y que llegan muy interesados. Se corresponde entonces con una visión de ciudad que es importante, esta visión que deja, digamos, la precariedad, la falta de sanidad en las ciudades, las políticas higienistas muy fuertes y muy importantes que intentan, a través de las técnicas, mejorar las condiciones de vida de las ciudades, la calidad ambiental, etcétera, y que revelan una visión de modernidad que se expresa no solo en esta traída, digamos, de recursos y modernización de las ciudades, sino también con una visión de modernidad, con una visión más, llamémosla así, primer mundista occidental, y que de alguna manera, digamos, se empapa también con el fútbol, porque los que practican esa postura, los que levantan esas reivindicaciones, son precisamente los que además promueven la práctica del fútbol, básicamente ingleses y algunos latinoamericanos que estuvieron en Inglaterra. Entonces, el fútbol es originalmente aristocrático. Se practica, se juega entre la aristocracia, y para ello se utilizan, ¿no es cierto?, los recursos, los espacios, la infraestructura, la organización aristocrática, los clubes, de distintos clubes de distinto tipo, como los clubes de cricket, de regata, etcétera, que dan origen a muchos de los clubes que hoy día existen, son los típicos lugares donde se pueden encontrar espacios, que se pueden organizar una cancha de fútbol, donde se puede encontrar gente que practique el deporte y que vaya jugando. Es decir, las relaciones que se establecen a partir de estos orígenes, la masa crítica que la permite la concentración dada por las ciudades, es que permite entonces comenzar a practicar el deporte, que requiere por lo menos 22 personas, que no es menor. De tal manera que estas concentraciones son las que van a dar pie a la formación de estos equipos que comienzan a desarrollar las primeras ligas hacia principios del siglo, ligas básicamente asociadas a estos clubes, decía yo, aristocráticos y distintas organizaciones que se van dando en torno a ellos, que juegan entre ellos y que comienzan a organizar, digamos, juegos más regulares bajo la forma de campeonatos. La ciudad está creciendo, se está densificando, las áreas centrales se hacen muy importantes y se van buscando espacios donde localizar una cancha. Ya decía yo, las canchas son grandes y por lo tanto, de alguna manera los procesos de urbanización que van dando accesibilidad y van generando bordes de la ciudad, van también permitiendo que en muchos casos estos mismos bordes se vayan utilizando para crear nuevas canchas. Sobre todo cuando el fútbol debe salir de estos recintos más de estos recintos privados más exclusivos y se populariza más ampliamente. Esto lo vemos en los años 20, 30. Importante fenómeno de erupción de los sectores medios, ¿no es cierto? Profesiones liberales, comercio, industria, que van, ¿no es cierto?, diversificando la sociedad urbana y en donde entonces también se van produciendo cambios políticos, cambios en las ciudades que en el caso del fútbol van a significar que el fútbol ya no sea propiedad exclusiva de estos sectores más aristocráticos, sino que se va dando ampliación, apertura a una población futbolista más grande, mayor, que viene de sectores más amplios de la sociedad. Los clubes originalmente creados hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, comienzan a consolidarse o desaparecer. Algunos pueden salir, digamos, de sus originales reductos y seguir manteniéndose, otros no lo pueden hacer, algunos son incluso cooptados por sectores medios que los transforman en clubes más formales, fuera de los ámbitos antiguos de los clubes privados aristocráticos. Se crean por entonces las ligas, que son las ligas que tenemos hasta ahora, los años 20-30, las ligas en casi todos los países son las mismas, pero lo interesante es que originalmente son ligas muy restringidas. Por ejemplo, en Chile los clubes de fútbol están concentrados entre Valparaíso y Santiago. En Buenos Aires, Rosario, en Argentina, Rosario, Santa Fe, que está aquí al lado, Buenos Aires, La Plata. El resto del país no existe para las ligas de fútbol. En Brasil está la Liga Paulista, está la Liga Carioca, y todavía no aparecen otras como la Minera y la Gaúcha, que van a llegar más tarde. Es decir, y en Montevideo es extremo, porque la Liga Montevideo incluye solo equipos de Montevideo, de ningún otro lugar al interior del país. Es decir, el tema de la distancia, el tema de las relaciones más directas, todavía es un tema difícil. Y todavía va a demorarse en que tenga un nivel más amplio de actuación. Y esto además porque los clubes están muy asociados a los barrios. Creo que es paradigmática la experiencia de Buenos Aires, entonces, en donde, ¿no es cierto?, prácticamente los barrios que son desarrollados a partir de combinaciones público-privadas, iniciativas con fuerte presencia y responsabilidad de los propios vecinos que van desarrollando las urbanizaciones, llevan aparejado casi inevitablemente la constitución de un club de fútbol perteneciente al barrio y junto a ese club de fútbol, ¿cierto?, el desarrollo de sus propias canchas que serán donde puedan jugar. A tal punto es así que de alguna manera la estabilidad de muchos de los equipos de Buenos Aires tienen que ver con la disponibilidad de una cancha. Y así, por ejemplo, clubes como River Plate, que fue originalmente creado en el barrio La Boca, terminó localizándose en Núñez y siendo más bien representativo de la zona norte de la ciudad por problemas de espacio para tener una cancha de fútbol. Y luego hay distintos mecanismos corporativos que van creando clubes de fútbol. Los clubes ferroviarios, la inmensa cantidad de equipos ferroviarios que hay, que se encuentran prácticamente en todos los países, Ferrocarril Oeste en Buenos Aires, Rosario Central, Peñarol en Uruguay, y así, digamos, pueden mencionarse muchísimos equipos que son equipos que provienen de la usina ferroviaria y del aporte que pueden hacer justamente la grande empresa ferroviaria pública, básicamente, a el desarrollo del deporte y al desarrollo de la infraestructura para el deporte. Clubes de colonias, italianos, españoles, etcétera, son portugueses, están muy presentes en el desarrollo también de otras modalidades de fútbol, y clubes de estudiantes, y eso también tenemos muchísimo en todas partes. De alguna manera, si ustedes se dan cuenta, los clubes tienen un origen territorial, que son los barrios, que esto sucede más que todo en Buenos Aires, pero no solo en Buenos Aires, y especialmente se combinan con eso otro tipo de organizaciones sociales que permiten que se vayan agrupando cantidades de personas e intereses suficientes como para crear otras organizaciones a partir de distintos criterios de clasificación. Un tercer elemento que viene a participar en esto y que es muy fuerte es el desarrollo de los estadios y las obras públicas. A partir de los años 30, 40, cuando se define un Estado que es mucho más intervencionista, que utiliza recursos públicos, que promueve el desarrollo público, aparecen entonces inversiones muy fuertes que tienen que ver con los estadios. Fíjense, los estadios son un elemento muy importante que perdura hasta el día de hoy y que tiene una trascendencia fundamental en la ciudad. Primero, son muy grandes equipamientos. Un estadio nunca pasa inadvertido. Un estadio es un hito urbano, claramente en cualquier ciudad. Inserto en espacios urbanos particulares. Esta foto a mí me gusta mucho, del Silesoazo de La Paz, porque muestra la inserción fuerte que tiene el estadio con la ciudad. Generan fuertes cambios en los entornos urbanos donde se ubican. Son hitos urbanos, son referencias muy importantes en la ciudad y son una expresión de la cultura y de la sociedad. Hasta los años 50, 60, esto era lo fundamental que caracterizaba un estadio de fútbol en nuestras ciudades. Esto ha ido cambiando y hoy día también son elementos de la competitividad y la cultura ciudadana, sobre todo, digamos, cuando se utilizan para otro uso, conciertos, manifestaciones políticas. Nosotros además en Chile tuvimos además el uso de cárcel para el estadio, es decir, multiusos que dejan distintas expresiones culturales y memorias culturales también. Pero son elementos de la competitividad en muchos lugares, ¿no es cierto? Si uno va a Río, quiere ir a ver el Maracaná. Ir a Buenos Aires, hay que conocer la Bombonera. Y así. Pero también empiezan a ser lugares de uso indeseado. Ya los partidos de fútbol con barras bravas, con mucha atracción, no empieza a ser interesante o atractivo para los vecinos de estos lugares. Siguen siendo expresiones de centralidad y en general siguen siendo, yo diría, un reflejo, una expresión, una visión específica de lo que es la ciudad que lo alberga. Hacia los años 40-50 se produce un movimiento muy fuerte en el desarrollo de canchas privadas y estadios públicos. Decía yo recién, hay una fuerte injerencia del Estado en el desarrollo de la infraestructura para el fútbol. Las canchas aristocráticas se acabaron entre otras cosas, porque la erupción de los sectores medios hace que la práctica del fútbol ya no sea más una práctica privada de pocos, sino una práctica masiva de muchos, donde hay que acceder y hay que dar espacio para que la gente llegue a lugares determinados. Es decir, los estadios requieren aceptar a 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 personas que van a ir a ver un partido de fútbol. Ya no es una cosa de 20 aficionados, 500 aficionados. El estadio no solo es la cancha, sino que es fuertemente el espacio, digamos, de los espectadores. Se necesitan determinados tamaños de espacio para un estadio. Piensen ustedes que simplemente la cancha ocupa un poquito menos de una hectárea, y si uno piensa en accesos, galerías, etcétera, estamos hablando de probablemente 15.000, 20.000 metros cuadrados por lo menos, y de ahí hacia arriba. Y en muchos de estos casos, entonces, la iniciativa para el desarrollo de estos estadios, portadores de espectáculos públicos importantes, va a ser a través de la intervención pública. Y en algunos casos, la iniciativa privada, los clubes privados o las inversiones privadas van a replicar, van a buscar una forma de ponerse al día. A mí me gusta mucho mostrar esta imagen y este estadio, que es el Pacaembu de Sao Paulo, que fue construido en los años 40, que revela un poco el espíritu del estadio público, la gran obra pública. Este es un estadio Art Deco, construido bajo el signo claro del modernismo de la arquitectura, en una zona residencial de ingresos medianos y altos de Sao Paulo. Y no solo eso, el estadio se construyó gracias a la cesión de terrenos que hiciera la empresa urbanizadora de ese barrio, el barrio Pacaembu, el barrio que está al lado, que son, digamos, zonas urbanizadas por una empresa que cedió estos terrenos para el estadio. Es un estadio inserto en una zona residencial de alto estándar. Difícil pensar eso en el día de hoy. Y cuando miramos, digamos, la arquitectura, nos damos cuenta que corresponde a un espacio específico y a una forma que se, de entender lo público y el estadio como lo público de una manera particular. Un Estado que interviene, proteccionista, distributivo, populista, incluso que alienta el desarrollo del fútbol, con grandes inversiones públicas, con buena expresión, digamos, del modernismo urbano de arquitectura, e inserta un proceso de valorización urbana y de especulación. Los primeros estadios, y probablemente aquí me falta el Campín, que fue construido también por estos tiempos, y el Atahualpa fue un poco después también, y hay una gran cantidad de otros, revelan varias cosas, fíjense. En primer lugar, y estos son los que yo he destacado, están construidos en zonas residenciales de alto ingreso. El Estadio Central de Montevideo está en medio de un parque. El Estadio Nacional Santiago de Chile se construyó en paralelo con todo un proceso de urbanización de un barrio importante de clase media de la ciudad. Pacaembu, lo referí recién, y probablemente el perfil de los vecinos de Pacaembu es aún más distinguido que el de los otros casos, y Maracaná, Río Janeiro también, una zona de clase media. Y si recordamos la Atahualpa, el Campín, los otros que yo refería, nos damos cuenta que esto se va repitiendo en todas partes igual. El estadio es una obra pública importante, inserta en zonas que se están consolidando, pero zonas de alto ingreso o de mediano ingreso en la ciudad. Aportes al desarrollo de la ciudad. Aporte a una consolidación urbana importante. Y también aparecen los estadios privados, como decía yo, básicamente en asociación a distintas prácticas, distintas formas de implementación de esta infraestructura. En Argentina, por ejemplo, no hay estadio público. Básicamente, las canchas son todas, canchas las siguen llamando en Argentina, a pesar de estas grandes infraestructuras, son todas de los clubes. Pero fíjense, son también bastante antiguas. La cancha Independiente es la primera cancha de hormigón que se construye el estadio de hormigón que se construye en América Latina. Son, otra vez, grandes tamaños, esfuerzos privados con apoyo público. En Argentina, si bien no se construye ningún estadio público, sí hay aportes importantes del gobierno, por ejemplo, el estadio Vélez Sarsfield, construido por una cesión de la empresa Ferrocarriles. Hay créditos, ¿no es cierto?, que facilitan la construcción de estadios como el Independiente, como el de Racing. Hay una fuerte injerencia estatal en la forma como se apoyan las inversiones de estos estadios. Y también, ¿no es cierto?, encontramos estadios privados en Brasil y así. Pero estos son estadios que no tienen la centralidad que tienen los estadios públicos, aunque están insertos sí en zonas urbanas más variadas. Esta época, masificación, desarrollo del espectáculo, fuerte popularidad del fútbol, es también la época de la profesionalización. Hasta entonces, digamos, el fútbol era amateur o semiprofesional, pero poco a poco estas mismas exigencias de espectáculo van generando la necesidad de que el fútbol se haga profesional. La masividad exige regularidad, exige, ¿no es cierto?, compromiso. La necesidad de financiar, para ganar, necesidad de financiar las grandes inversiones que se hacen. La necesidad, digamos, de mantener un negocio relativamente estable con equipos de calidad que tienen que ser capaces de atraer público para que los clubes ganen dinero, para que puedan seguir fortaleciéndose, etcétera, implica que esto ya no puede ser un deporte amateur, una distracción pasajera. Entonces, los clubes buscan la profesionalización y esto se articula bien con el hecho de que los procesos de industrialización que nosotros conocemos en los años 40, 50, tienen que ver con migraciones urbanas y con la posibilidad de que cada vez más personas estén disponibles para insertarse en distintos niveles de actividad de trabajo, entre ellas el fútbol. Y entonces la disposición, sobre todo en sectores populares, de introducirse en práctica del tipo futbolista con salarios, que en esa época no son tan importantes, pero sí son parte de esta primera, de este primer circuito comercial del fútbol, que es equipos buenos, atracción de público, venta de entradas, pago de futbolistas, hace que esto funcione más o menos, yo diría, bastante redondo, y que los clubes se hagan rentables dentro de ciertos márgenes relativamente discretos, hasta los años 60, 70. Los equipos ya son equipos multiclase, son multiculturales, tienen otra característica muy distinta a lo que era hasta ese momento. Y lo que es más interesante es que todo esto se da dentro de un marco y una lógica que escapa a las prácticas económicas habituales. Y esto es una cuestión muy importante. En general, las organizaciones de los clubes de fútbol y las federaciones no tienen compromiso ni están sometidas al cuidado, a la regulación de los gobiernos. Y la FIFA se ha preocupado mucho de cautelar de que los gobiernos no se metan con las federaciones. Desde entonces, la forma de hacer negocios para los clubes asumían tintes, formas particulares que tenían que ver con el hecho de que se trataba de actividades no reguladas como cualquier otra. Y esto es bien importante. Los clubes van generando adscripción, y van generando adscripción porque de alguna manera el espectáculo urbano es el fútbol, es la fiesta del domingo, y es la fiesta del domingo de una gran cantidad de gente, y en especial de todos aquellos migrantes, ¿no es cierto?, que llegan a la ciudad y que buscan formas de identificación, de identidad con algún elemento, y entre ellos el club de fútbol, el equipo de fútbol, el partido de fútbol es uno de ellos. Se generan territorialidades muy claras, identidades y accesos sociales que son restringidos. Y a partir de allí se generan fuertes rivalidades y muchos de los clásicos que conocemos hasta el día de hoy y que a veces son, que hoy día han llegado a tener un tinte comercial muy importante. El clásico Fla-Flu, River Boca, que son partidos que tienen incluso una atracción internacional turística. Y ahí salen las barras bravas y una cantidad de otras cosas que van apareciendo. Ahora, desde esa situación en la cual el negocio de fútbol pasaba por este fortalecimiento de equipos, más que la compra y venta de jugadores, que poco a poco va ganando espacio a medida que las cifras de negocio aumentan y que es posible pensar en pases que estaban bastante regulados, bastante acotados originalmente.
5 minutos.
Bueno, pasamos una época en que esto va a cambiar con una ampliación fuerte del negocio. ¿En qué condiciones se da esto? En condiciones, digamos, de una economía globalizada que aporta una cantidad de elementos que modifican la lógica del fútbol. Primero, la información en tiempo real. Los partidos hoy día son televisados y se regulan los horarios para que se puedan ver en todo el mundo. Es decir, el ámbito ya dejó de ser el ámbito de la ciudad o del país. La televisación es universal, a tal punto que con certeza la mayor parte de la gente de aquí interesada en el fútbol ve porcentualmente más partidos de ligas extranjeras que de ligas locales, o partidos internacionales que nacionales. Es decir, a través de estos procesos de información en tiempo real, de televisación, las prácticas de los espectadores cambian. La movilidad internacional de los futbolistas está asociada a lo mismo. Conocemos los jugadores, los vemos jugar todas las semanas, sabemos quiénes son, sabemos cómo son, sabemos quiénes se pueden interesar y sabemos cuánto puede valer en términos de la puja que se hace en los ciertos distintos clubes en todo el mundo por ver a esos jugadores, que si no los llegan a ver pueden, ¿no es cierto?, tener el video donde están analizando la jugada y lo que han hecho durante 3 años, 4 años, en términos de cómo juegan. Fernando ayer hablaba de todas las prácticas europeas que habían permitido, digamos, destrabar el movimiento de jugadores dentro de Europa. La movilidad internacional de futbolistas hoy día es un hecho consumado. Es decir, Hay que ver a veces algunos equipos de fútbol europeos que no tienen jugadores locales prácticamente. Hay que ver, por ejemplo, los aportes que hacen determinados clubes europeos a las selecciones nacionales de distintos países, que son muy grandes. Es decir, ya el arraigo nacional de los clubes es mucho más limitado. Los salarios se ajustan a nivel mundial y están dados por esta subasta, por esta puja internacional de quién paga más. Y obviamente que en esta perspectiva los negocios del fútbol no son solo jugar al fútbol. Las franquicias y las licencias son una fuente muy importante de negocio. Uno es la televisación, pero también, ¿no es cierto?, la venta de camisetas, la venta de distintos tipos de derechos, la venta de todo lo que cada jugador pueda comercializar y cada club pueda comercializar. Y los clubes mismos se transforman en marca. Los clubes venden su marca. Concha y Toro, la viña chilena, apoya al Manchester United. El Manchester no lleva ninguna marca que diga Casillero el Diablo, el vino, en ningún lado. Uno puede ver 20 partidos, nunca está. ¿En qué consiste el negocio? Que Concha y Toro dice que apoya al Manchester. Y eso es negocio para Concha y Toro porque está comprando el nombre Manchester United. Y los clubes se venden así. Marketing, turismo, ¿para qué decir? Y los clásicos son todos negocios muy importantes para el fútbol que multiplican, ¿no es cierto?, el valor de lo que es simple partido. Esto se ve bien poco, quizás sea porque es bastante poco claro lo que se quiere también explicar aquí. Según la FIFA en 2011, hubo 11.500 transacciones de jugadores, más de 1.500 brasileños, más de 800 argentinos. El volumen total de transacciones abarcaba 18.000 millones de dólares. Y los agentes obtuvieron más de 100 millones de comisiones. 1.500 jugadores más o menos que eran menores de 17 años. Algo parecido, son cifras del 2013, muestran el negocio, ¿no? Pero efectivamente este negocio no puede ser pagado sencillamente por la actividad del fútbol. Lo paga el circuito general, la circulación de la actividad fútbol que lleva muchos elementos integrados. 1.043 futbolistas detectaba la TELAM, la agencia TELAM de Argentina, argentinos fuera de la Argentina. 1.043 representan más o menos unos 100 equipos de fútbol. Solo de España alcanza para 16 equipos de fútbol con argentinos. Y así vamos viendo las cantidades. Por supuesto, domina Europa. 54% de los futbolistas están en Europa. Porque la pregunta es esta, ¿qué queremos? ¿Un espectáculo para 50.000 o para 400 millones? El espectáculo local, y yo hablaba de esto ayer, ¿no es cierto?, representa a esa audiencia en un estadio. Un espectáculo internacional puede llegar a 400 a más millones de espectadores. Este es el negocio. Y este negocio, ¿no es cierto?, está inserto en un proceso que es el proceso de toda la economía y la circulación. La apertura económica, la liberalización que permite, digamos, entre otras cosas, el movimiento de jugadores, pero el movimiento mucho más de otros factores que están dentro de eso. La intensa selección, y esto es una cosa bastante importante. Hoy día uno puede ver de qué manera, ¿no es cierto?, para una gran cantidad de jóvenes de bajos ingresos, su posibilidad, su única posibilidad, su gran posibilidad de progreso está en el fútbol. Y desde chicos, los padres, ¿no es cierto?, tratan de instalarlo para que lleguen a competir, porque competir puede significar la diferencia entre tener mucho dinero y no tener nada. Y esto tiene una serie de impactos. Es interesante ver, por ejemplo, cómo los futbolistas de bajos ingresos de distintos barrios de nuestra ciudad de América Latina vuelven a sus ciudades, las vacaciones o al final de sus carreras, y aportan al desarrollo urbano, al desarrollo de las comunidades, etcétera. Estamos hablando de negocios globales. Las tecnologías, ya dije, son muy fuertes en todo esto, en todo esto que se desarrolla. Y en ese sentido el fútbol es el alibí, el motivo pero no necesariamente lo que está en la esencia de este gran negocio. Es decir, perdón, es lo que está en la esencia, pero no es lo que determina los volúmenes que se mueven, sino que es el pretexto para mover una cantidad de dinero que están asociados a estos mecanismos más fuertemente. Con un desarrollo de los clubes que son sociedad anónima, o sea, queramos o no queramos, si no son sociedad anónima tienen propietarios, si no tienen propietarios tienen dirigentes que hacen una cantidad de cosas que se parecen a las que hacen, digamos, los propietarios, los clubes, la sociedad anónima. Los problemas de Barcelona con Neymar, por ejemplo, revelan un poco cuáles son las prácticas de esos clubes que sin ser sociedad anónima igual se meten en los negocios y participan en los negocios de la misma forma. Entonces, este es el negocio del fútbol, la circulación del fútbol, que es un negocio global y en el cual el motivo que está detrás de este negocio global es la práctica del deporte. Muchas gracias.
Bien, en este momento acabamos de escuchar a Óscar Figueroa, de Chile, con su ponencia El fútbol y la ciudad y el fútbol, simetrías en América Latina. Hay que recordar que Óscar Figueroa es economista, urbanista, ingeniero comercial y doctor en urbanismo. Les invitamos a que continúen en nuestra sintonía a través de la página www.flaxoradio.es. También les invitamos a ser parte justamente de nuestra programación a través de las redes sociales, de Facebook, Flaxo Radio Ecuador, en Twitter, Flaxo Radio, y también les invitamos a escribirnos sus comentarios, sus sugerencias a flaxoradio@flaxo.edu.es. En estos momentos va a intervenir el ponente Carlos Weiner de Brasil, con su ponencia Cuando va por las calles de la ciudad, mega eventos, mega negocios, mega protestas en Brasil. Todo esto como parte del primer panel Territorialidad, Ciudad y Fútbol. Escuchémoslo.
La invitación de Flaxo, de la Fundación, es un gran placer y quiero decir que la primera presentación que recibí aquí ya me justificó estar acá en Ecuador, además de encontrarlo a todos, me encantó. Me parece muy encantador que ese tipo de estudio se haga en este momento. Me pidieron que hablara un poco de las luchas en Brasil. Voy a buscarla. En primer lugar, no es la primera vez en la historia que los mega eventos esportivos son el momento de grandes manifestaciones políticas de todos los tipos. No es porque estoy aquí un evento que es financiado también y apoyado por una institución alemana que traigo estas fotos. En realidad las busqué para hacer eso en Alemania, en la presentación del año pasado. Le quedó un poco de malestar, pero creo que malestar en algunos momentos es muy productivo. Aquí tenemos en 1968... la Ciudad de México, el masacre de Tlatelolco, 15 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, en una masacre, las cifras no se saben muy bien, 300, 400 muertos. La manifestación del poder negro, en la que esos atletas perdieron las medallas de oro que habían ganado porque contaminaron los juegos con manifestaciones políticas. Ahí los años 70 en Brasil, ahí lo pueden leer, el slogan, Brasil lo ame o lo deje, ahí está el dictador máximo, Garrastazu Médici. Y ahora los juegos. Eso es una pequeña provocación. Yo estaba con una colega china de la Universidad de Chicago, en Río, cuando se explotaron las primeras grandes manifestaciones, le dije una frase de un texto chino, y le pedí que me la escribiera. Entonces, esa es la mi tesis, como pueden ver, creo que todos la comprenden desde ahora. Para los que no tienen familiaridad con los ideogramas chinos, acá la transcripción. Eso quiere decir, una chispa puede prender fuego a toda una pradera. Para los más jóvenes, quiero decir que es el título de un pequeño trabajo de Mao Zedong de 1930, que salía en el pequeño libro rojo de la Revolución Cultural. Eso quiere decir que cuando tenemos fuego en la pradera, debemos mirar no tanto a la chispa, pero a la pradera, y es donde soplan los vientos. Yo digo que, para comprender lo que pasa en nuestras ciudades ahora, la pradera es la ciudad y el viento son los mega eventos. Por lo tanto, si queremos estudiar lo que pasa, intentar comprender lo que pasa en las nuestras ciudades brasileñas ahora, hay que mirar la ciudad, hay que mirar el mega evento y hay que mirar la relación entre esos dos. La intervención de Oscar nos dio una perspectiva histórica, ahora me cabe profundizar un poco la contemporaneidad de esta relación. En realidad, no tenemos mucho tiempo, creo que 20 minutos, pero mirando hacia la ciudad, nuestra pradera, estamos hablando de una ciudad neoliberal. Estamos hablando de una ciudad que se ve, se concibe como ciudad competitiva, como una ciudad corporativa que compite en el mercado mundial de ciudades para atraer capitales, atraer turistas, atraer eventos. Las ciudades que se vieron en el posguerra como el espacio de la circulación, de la vida, de la acumulación, pero como escenario de la acumulación del capital, se transforma en objeto directo e inmediato de valorización y de financiarización capitalista. La ciudad competitiva adopta progresivamente la forma de planificación que nació en los años 70 del siglo pasado en la Harvard Business School, la planificación estratégica, que es el modelo máximo de planificación corporativa. La planificación estratégica, modelo de planificación corporativa, viene de la guerra. La estrategia es la guerra, el mercado es la guerra de todos contra todos, por eso la estrategia se transforma en una arma de planificación corporativa, que después progresivamente con el avance del pensiero neoliberal, pensiero italiano, pensamiento neoliberal, avanza para el sector público. Cuando la ciudad se piensa como una empresa, como una corporación, ella debe abandonar la planificación moderna, voluntarista, normativa, ¿no?, dirigista, como dicen los liberales, del posguerra, para una planificación flexible, amiga del mercado, orientada hacia el mercado, para que las ciudades puedan aprovechar lo que llaman, en castellano sería, ventanas de oportunidades. En inglés, más lindo, windows of opportunities. Y la planificación flexible se transforma en la grande consigna de la nueva planificación orientada hacia el mercado. Hay que aprovechar las oportunidades, es decir, las oportunidades de negocio. Cuando vemos la evolución de la planificación, hay que buscar algunos de los intelectuales que soportan tecnológica, ideológica, cultural y conceptualmente esta evolución. Uno de ellos, más famoso de todos, Manuel Castells. En un importante texto, escribe la forma de gestión y contratación, ahí está en portugués, ¿no?, deben asegurar la agilidad y la transparencia y responder a criterios de eficiencia económica y eficacia social y no de control político y burocrático. Esa cita me parece muy importante porque está basada en dos sinonimias y una antinomía. La primera sinonimia es suponer, como lo piensan los liberales, que hay una identidad entre eficiencia económica y eficacia social. Es decir, allí donde funciona bien el mercado, los resultados sociales son positivos. La segunda sinonimia peligrosa es la identidad entre control político y burocracia. En realidad, esa es una manera peyorativa de evaluar lo que es la política. Identificar la política al control burocrático es una manera de descalificar la política. Y eso es, hay razones para descalificar la política. En la ciudad de negocios no hay lugar para la política, hay lugar para los negocios. Y la tercera, la antinomía, que o bien tenemos eficacia económica y social, o bien tenemos control político, es decir, allí donde hay eficacia, no hay espacio para el control político, se puede leer sin dificultades, no hay lugar para la democracia. La flexibilización se impone como el nuevo régimen urbano de la ciudad-empresa, donde todo se puede negociar. Aquí dice el plan maestro, el plan director, se pueden construir 5 pisos. Pero una gran compañía extranjera quiere hacer un gran centro comercial con 25 pisos. Se puede negociar. Vamos a hacer un urbanismo derogatorio, como dicen los franceses. El neourbanismo privilegia la negociación y el compromiso en detrimento de la aplicación de la regla mayoritaria. Me olvidé de traducir eso. El contrato en detrimento de la ley, la solución ad hoc en detrimento de la norma. Eso de un famoso urbanista francés, François Acher, que no es un crítico en realidad del nuevo urbanismo, pero que comprende lo que está cambiando. Lo que está cambiando es que la norma cede su lugar a la negociación, a la flexibilidad. La excepción se transforma en regla. Puede parecer paradojal esta afirmación, que es una situación donde la excepción es la regla, es el urbanismo ad hoc, el urbanismo derogatorio, donde todo se puede negociar a través de las famosas, nosotros sabemos, asociaciones público-privadas, private-public partnership. Próximo. Próximo, soy yo. Hay un filósofo del derecho, Giorgio Agamben, italiano en ese momento, que escribió un famoso pequeño indispensable libro que se llama El Estado de Excepción, donde va a analizar la situación de los estados liberales, democráticos, representativos, contemporáneos, y llega a la conclusión, no hay tiempo para discorrer sobre eso, de que vivimos en un estado permanente de excepción, lo que también es un paradojo, si es permanente no podría ser excepción. Y la paradoja es exactamente que las medidas jurídicas que rigen progresivamente la vida de este Estado no pueden ser comprendidas en el plan del derecho. El excepcional como regla se presenta como la forma legal de lo que no puede tener forma legal. Esa tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político, entre el orden jurídico y la vida. A mí me interesa Agamben, porque yo estoy diciendo que vivimos en la ciudad de excepción, donde justamente la norma derogatoria, la norma ad hoc, se impone sobre la regla general. Tenemos eso definido por lo que el Banco Mundial, llama de market-oriented planning, market-friendly planning, la ciudad de excepción, donde todo se puede negociar caso a caso, ad hoc. Es en realidad la ciudad de la democracia directa, no la que muchos de nosotros soñamos, la democracia directa del capital. Tengo amigos que no les gusta cuando digo que vivimos una democracia directa del capital, porque queríamos que guardar este término para cosas más nobles, pero yo creo que eso vivimos ahora. Ciudad de excepción, ciudad del mega evento. Yo creo que es muy importante entender que lo que vivimos y asistimos no es el resultado del megaevento. Las ciudades vienen sufriendo estos cambios desde los años 1980-1990. Y en realidad, yo digo que la forma contemporánea de los megaeventos solo es posible porque las ciudades sufrieron estos cambios. Pero al mismo tiempo, los megaeventos vienen a consolidar, acelerar, generalizar estas tendencias urbanas. Entonces, lo que vivimos hoy con los megaeventos solo es posible porque las ciudades estaban sufriendo cambios. Y al mismo tiempo, los megaeventos vienen a profundizar estos cambios. Pero no cambiaron solamente las ciudades, cambiaron los megaeventos. No hay pelota en esa, no hay canchas, como la presentación.
Hay otras cosas que nos dicen lo que es el fútbol, lo que es los Juegos Olímpicos hoy día. No se trata de fútbol, no se trata de deporte, se trata de negocios. Esta transformación tampoco fue inmediata, tampoco porque estamos aquí con los alemanes que debemos lembrar que esta transformación se pasó sobre todo en los años 70 y 80, donde FIFA y el Comité Olímpico Internacional eran dirigidos por dos personajes obscuros y famosos,
Juan María Saramanch, del Comité Olímpico Internacional, nutrido, alimentado, crecido sobre la dictadura franquista. João Avelange, también personaje perverso, nutrido, alimentado sobre la dictadura brasileña. Y con la gran contribución alemán. Fue un alemán, Adolf Dieter Dassler, si sacan las iniciales, A de Adolf, DI de Hitler, DAS de Dassler, ustedes se encuentran con Adidas. Adolf Dieter Dassler es el tipo que comprendió en este momento que los anillos olímpicos y el fútbol eran una gran mercancía, una gran marca que podría sacarse mucha plata de eso, y se aproximó de Saramanch y después de Avelange para hacer la transformación progresiva de los mega eventos esportivos. Los más jóvenes quizás no sepan que hasta los años 70 no se podrían los atletas profesionales participar de las Olimpiadas. Las Olimpiadas eran un kindergarten del Mensana Corpore Sano. No me parece que Coca-Cola, Castrol, Johnson & Johnson, Adidas hagan parte de la filosofía del Mensana en Corpore Sano. En realidad, el cambio de la transformación progresiva de estos grandes eventos en una gran industria global, y así la podemos comprender, ¿no? Es parte de una transformación progresiva que también acompaña el avance neoliberal de la privatización y mercantilización de la y contaminación de la vida social por el negocio, que no ocurrió solamente en los mega eventos, ocurrió en otras esferas. Felizmente hay espacios de resistencia, como Karina nos mostró, pero que hay que comprender eso, y evidentemente por bajo de eso hay una gran transformación tecnológica, que es la transmisión televisiva vía satélite, que permitió la transformación también de estos eventos en eventos globales contemporáneos que pueden ser mirados por miles y miles de personas, millones de personas, mil millones de personas, y que tiene la ABC, la gran red norteamericana, como el gran estructural inicial de este proceso de cambio. No. Lo que es muy importante, primero, comprender eso como una industria global, ¿no? Aquí es interesante porque vemos la presencia más o menos de los mismos, digamos, los mismos parceros, no existe eso, socios. Eso siempre me falta en castellano. Los mismos socios de esta holding que es la industria del mega evento, ¿no? Se repiten, son los mismos, con pequeños cambios, sea en la Copa del Mundo, sea en las Olimpiadas. Y aquí se puede ver también la evolución de los ingresos, ¿no? De estos juegos. Aquí es muy interesante, esos son solamente la evolución de los réditos, ¿no? Los ingresos de los derechos de transmisión. En Roma, 1960, $1,200,000. El último ahí no veo qué es, pero bueno. Eso, obviamente, eso a cada evento se multiplica por 2, 3, 4. Bueno. No tengo más tiempo, pero quería traer esa idea que para comprender lo que pasa hay que mirar a las transformaciones en las ciudades, hay que mirar la transformación del lugar, del significado de los mega eventos esportivos y la conexión entre ellos. Si volvemos aquí, vemos que esta industria global tiene raíces locales, lo que llamamos de una estructura transescalar. Se involucran intereses globales, grandes corporaciones globales, pero también, entonces, Coca-Cola, Castrol, Samsung, Visa, Procter & Gamble, Delta, Hyundai, Johnson & Johnson, Sony, Adidas, Omega, Emirates, y aquí las banderas nacionales que muestran, que nos deja muy orgullosos los brasileños, porque también estamos presentes, que son grandes empresas de construcción civil, las que se toman la plata de los grandes estadios, de las grandes construcciones, ¿no? Aquí, eso es una transnacional con presencia brasileña, responsable por el cambio de la ley del aficionado que prohíbe, en Brasil la ley del aficionado prohíbe el consumo de alcohol en los estadios, pero como Ambev es parte de eso, ahora hay una nueva ley de excepción que se llama la ley, de la ley general de la copa, que dice que sí se puede beber cerveza en los estadios. En realidad, no es que se permitió beber cerveza, se puede beber Budweiser, ¿no? Yo digo que son neoliberales, pero les encanta un monopolio, ¿no? Pregunta, ¿dónde están los pobres en esa ciudad negocio? Algunas cifras muy rápidas, estamos hablando en Brasil ahora, las cifras no son muy seguras, las informaciones no, oficiales no existen. Mis estimativas de 170 a 200 mil desplazados forzados por las obras de la Copa. Los más pobres son echados a las periferias distantes a 3, 4 horas de distancia del mercado de trabajo. Una ilustración, Río de Janeiro, un gran programa habitacional lanzado por el gobierno Lula-Dilma, Mi Casa, Mi Vida. En Brasil, en Río también lo llaman Mi Casa, Mi Desplazamiento, ¿no? Porque, como se puede ver, las bolitas más escuras son los más pobres, hasta 3 sueldos mínimos, las otras medio, de 3 a 5, las otras 5 a 10. Como ver, no hay ninguna aleatoriedad en la distribución de los pobres por la ciudad. Son echados de manera muy, muy clara para esta región, la más distante. Acá, centro de la ciudad, zona sur de la ciudad, tenemos 60-65% de los puestos de trabajo. Esta gente aquí está a 3-4 horas de distancia para ir y para volver. Acá se ve de dónde salen y para dónde van. Salen justamente de las áreas donde hay investimentos para los grandes eventos esportivos, tierras donde hay una valorización de tierras muy fuerte, que son acaparadas por los grandes propietarios, los grandes promotores inmobiliarios. ¿Dónde van? Perdón. Eso, cuando hablo para los estudiantes de arquitectura, digo que es una demostración increíble de la creatividad de la arquitectura brasileña, que es muy conocida por Brasilia, pero ahora producimos esto. Si alguien me puede decir que esto es una ciudad, lo desafío a comprobarlo teórico y conceptualmente. Eso no es sacado de un sitio de crítica, es sacado de un sitio de publicidad. El ideal es tener su casa propia. Eso es una foto más antigua. Hay una gran diferencia que son los colores. Pero si ven, eso es la misma concepción de dónde deben quedarse los pobres. Este es un gran conjunto habitacional de los años 70, de la dictadura militar. Ustedes quizás han visto filmes como Ciudad de Dios, etc. Esto es de la época de Ciudad de Dios, de 1971. Hoy día es una de las áreas más violentas, de más alto desempleo y brutalidad de nuestra ciudad. Aquí el mapa de las remociones. No, vuelvo. Y acá, la ciudad de la utopía, de la ciudad del negocio. Saben ustedes, aquellos que conocen Río, que en estos cerros tenemos muchas favelas. Pero en el futuro, si todo corre bien, los pobres estarán muy lejos de acá. Y tenemos una ciudad muy verde, ecológicamente equilibrada. Los pobres aquí no se ven, están fuera de este mapa, están en otra parte, donde no hay ciudad, donde hay campos de concentración. Lo que nos sorprende no es que haya habido manifestaciones. Lo que sorprende es que hayan tardado tanto en una ciudad que produce ese nivel de desigualdad, de violencia, de discriminación. Nosotros hablamos de 10 a 15 millones de personas que van a las calles en 500 ciudades brasileñas. Es una manifestación de 1.300.000 personas, lo estimamos nosotros. Este es el Congreso Nacional en Brasilia. Como la gran media decía que la gente que manifestaba eran vándalos, aquí le dan la respuesta, vándalos es el gobierno. Esta es una linda foto, ¿no? Es un otro tipo de utopía, quizás. Eso es muy interesante, no sé si en castellano se comprende. De la copa no la quiero. Quiero plata para la salud y la educación. Queremos escuelas y hospitales en el padrón FIFA, ¿no? Porque toda hora es padrón FIFA, estadio padrón FIFA, carretera padrón FIFA. Quieren escuelas y hospitales padrón FIFA. Queremos hospitales padrón FIFA. Eso me gusta mucho. Dilma, nuestra presidente, me llama de copa y pone plata en mí. Firmado educación, ¿no? Es decir, ya que hay que ser un estadio de fútbol para recibir plata, me llame de plata, me llame mi escuela de Maracaná, ¿no? Eso es una provocación con la media. Mientras la bola rola, no sé si se dice eso, rueda, nos falta salud de eso. Ah, si puedo. Hay como mostrar eso. De todas las repercusiones de estas manifestaciones, la que me ha más encantado, ahí una vez más hago un homenaje a los alemanes, fue una materia que salió en el Die Zeit, quizás aquí Cristina o Daniel me pueden traducir. No, Cristina, ¿no está? ¿No? Bueno, entonces yo voy a traducir, no a traducir, les voy a decir lo que aquí está. Es un gran diario alemán que dice, obrigado brasileños, ustedes están haciendo lo que nosotros y los sudafricanos no hicimos, nos mostrando quién es FIFA. Eso nos encanta, ¿no? Hay una tradicional frase en Brasil, un poco arrogante, pretenciosa, cuando los europeos no reconocen alguna cosa, decimos una vez más, Europa se pone de rodillas frente a Brasil. Una vez más, Europa se puso de rodillas frente a Brasil y nos agradece de haber mostrado eso. Yo creo que lo que pasó en Brasil, lo que pasa en Brasil, es señal de que hay cambios y que algunos de estos modelos, yo no soy catastrofista ni quiero anunciar crisis, pero parece que están desafiados de manera muy clara por lo que pasa en Brasil ahora. Recientemente la selección de la nueva sede de los Juegos Olímpicos, había tres candidaturas, Madrid, Estambul y Tokio. Y el Comité Olímpico muy sabiamente no escogió Madrid, donde hay muchos indignados, como saben ustedes. Tampoco escogió Estambul, donde hace un año también millones de personas fueron a las calles, escogió Tokio, por tranquilidad. El presidente, el vicepresidente de FIFA, en un momento de gran sinceridad y honestidad intelectual, declaró a un periodista que es muy difícil organizar estos eventos en sociedades democráticas. Lo más grave de eso no es que sea difícil, lo más grave es que hay amenazas graves contra nuestra democracia en Brasil. El gobierno pretende ahora llamar las Fuerzas Armadas a las calles. El nombre de esta comunicación era cuando las ciudades van a las calles. Para hablar de la próxima semana, yo podría decir cuando las Fuerzas Armadas van a las calles o, lo que es más triste, cuando las Fuerzas Armadas vuelven a las calles. Cuando pensamos en Brasil o en América Latina y nos dicen que las Fuerzas Armadas van a las calles, todos aquellos que aman la democracia deben estar preocupados. Y nosotros estamos preocupados que ese sea el más perverso legado, como les gusta decir, de la Copa, las amenazas a nuestra democracia. Pero por otro lado, tenemos esperanza que las resistencias que emergieron en ese proceso puedan enfrentar este desafío y llevar adelante la democratización de nuestras ciudades. Muchas gracias.
Bien, acabamos de escuchar a Carlos Weiner de Brasil con su ponencia Cuando va por las calles de la ciudad, mega eventos, mega negocios, mega protestas en Brasil. Todo esto como parte del primer panel sobre territorialidad, ciudad y fútbol en el marco del Seminario Internacional Luchas Urbanas alrededor del fútbol que se desarrolla en el hemiciclo de Flaxo Ecuador. Los invitamos a continuar en nuestra señal online a través de la página www.flaxoradio.es.